Los titulares del día en Camino al Sol.
Sí, Sobe, me acordé de Adestes Fideles. Sí,
ah,
sí,
ya tú, me tú, yo sé que tú la conoces.
Tú sabes venir que yo tengo con un nombre tengo problemas. Son 7:24 minutos del 17 de diciembre. Si estás conectando con Camino al Sol justo ahora, pues mira, nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Mírate con honestidad, reconoce tu camino y reescribe lo que quieras mejorar. Entonces te compartimos una primera frase de Steve Maraboli que dice: el futuro se construye con las decisiones que tomamos hoy, no con los arrepentimientos de ayer. Con eso no se hace nada.
Así es. Uh-huh. Bueno, vamos de inmediato entonces a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Iniciamos con estadísticas. A pesar de los hechos violentos en contra de agentes de la Policía Nacional en los últimos días, los homicidios de uniformados se han reducido en un 34% en el 2024 en comparación con el año anterior, mientras en relación con el 2022 la reducción de estos casos fue de un 25%. Tú sabes que yo tengo siempre mis sentimientos encontrados con estas uh-huh. estadísticas.
Sí, ¿por qué?
Sí, porque cada número significa una vida, significa una familia. Uh-huh. Y a veces cuando reducimos, tú sabes, a un número el uh-huh. impacto de un hecho violento de esta naturaleza, pues es como ponerlo tan chiquito. Sí. Algo que tiene un impacto tan grande a nivel familiar, sí, de los relacionados. Sí. Qué bueno que
porque
son
que
menos.
Tiene una pérdida.
Claro,
no
su
importa
pérdida.
Si hubo una, esa es mía su, es mi pérdida.
Exactamente.
Sí. Te entiendo, sí.
Entonces, chévere, pero lo que tenemos es que llegar a que eso, ¿verdad? Eso desaparezca. Pero bueno, así esos es. Son los números que van ahí.
Bueno, vamos entonces con la línea del metro. Para algunos ciudadanos, los trabajos de la línea 12 del metro de Santo Domingo marchan lentos, pero la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPRET, aseguró que las obras civiles, como el túnel, el viaducto y las estaciones, están avanzadas en un 95% y afirma que todo marcha como se ha programado. Informó que en el proyecto intervienen más de 30 contratistas e igual número de subcontratistas que trabajan a toda capacidad desde que se inició la obra en febrero de 2022 con las obras del portal de entrada al túnel, que posteriormente fue iniciado en el mes de julio de ese mismo año. El proyecto de más de $500 millones está dividido en tres partes: las obras civiles, las electromecánicas y las conexas. Diario Libre realizó un recorrido por los 7.3 kilómetros que comprende la obra desde la entrada de los Alcarrizos hasta la estación María Montes en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Con relación a las demás obras civiles, se construyó el túnel de interconexión a mediados de agosto pasado y ya se concluyó el trabajo de drenaje interno. En la actualidad se trabaja en la impermeabilización que, según la OPRET, debe concluir en enero próximo para entregarla a la empresa que electrificará el espacio y colocará los rieles. O sea que el año que viene, enero, febrero, estaríamos ya con esa línea 2C.
Sí, y eso hay que llevarlo a más.
Claro. Uh-huh.
Solamente hay que darse una vueltecita por en las horas pico de cada estación para ver la gran cantidad de gente haciendo filas, entrando, utilizando el transporte. Y esto hay que seguirlo llevando a más.
Sí, hay que ampliarlo totalmente.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, hogares dominicanos gastaron más de 107 mil millones en cultura, y esto según una encuesta, si es un estudio. La cultura se consolida como un motor clave para el desarrollo social y económico, afirma el Ministerio de Cultura. La Encuesta Nacional de Consumo Cultural, que así se llama, realizada por el Banco Central y el Ministerio de Cultura, reveló que el consumo anual de bienes y servicios culturales en la República Dominicana alcanzó 107.628 millones en 2024. Y este gasto representa el 1.6% del Producto Interno Bruto. Estos datos fueron presentados por la ministra de Cultura, Milagros Germán, y el gobernador del Banco Central, quienes detallaron que los hogares dominicanos realizan un gasto promedio mensual de 1.486.7 pesos en productos y servicios culturales. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a buscar ese dato específicamente para no... El 62.7% se destina a la adquisición de servicios de cable, internet y suscripciones en periódico. Entonces, eso lo incluyeron como parte del gasto cultural, claro. Servicios de cable, internet y suscripciones en periódico.
Por ejemplo, ahí no hay un trabajo del Ministerio de Cultura, por ejemplo. No, eso no es un trabajo de... Eso es empresa privada.
Correcto. Okay. Entonces, el 19.4% a consumos de películas, series, músicas y programas variados grabados.
Igual.
Asistencia al cine, videojuegos y conciertos.
Igual, eso es sector privado.
El 9.6% a compra de artesanía, pinturas, cuadros, esculturas y grabados, entradas a exposiciones y actividades lúdicas. El 5.5% a la adquisición de libros, periódicos y revistas. El 1.5% a pagos por cursos o talleres de formación artística no formal. Y el restante 1.3%, ese es el que tenemos que subir, para asistir a los espacios culturales como museos, patrimonios naturales. Exacto. Como el zoológico, acuario, jardín botánico. El 1.3%.
Okay. Ese es su número.
Ese es el número que gasta una familia en ir a un... Claro. Un espacio, digamos, cultural. Ahí podemos hacer un trabajito para... Porque el servicio de cable, de internet y suscripciones de periódicos puede verse como cultural, pero realmente es una necesidad.
Ese sector privado.
Ese sector privado,
sector privado.
Pero bueno, el gobernador del Banco Central destacó esos resultados, señalando que reflejan el creciente interés de la población por consumir productos y servicios culturales de manera diversa. Esa información es por lo menos un levantamiento interesante porque ese estudio...
Necesitamos números de todo.
Correcto.
Porque
correcto.
Lo que no se mide no
se puede mejorar. No se puede mejorar.
Nos vamos al plano internacional. Donald Trump nomina a Lia Francis Campos como embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana.
Ahí sí.
El presidente Trump, electo, anunció ayer lunes que nominó a Lia Francis Campos como embajadora de ese país en la República Dominicana. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Truth, que es la red social de Trump. Se llenaría un puesto que estaba vacante desde 2021 cuando Robin Bernstein dejó el país con el cambio de poder en la Casa Blanca. Trump citó que Lia sirvió a Estados Unidos como oficial de casos de la CIA, antes de convertirse en asesora principal para el hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Es madre de 4 hijos y proviene de una familia de patriotas. Su hermana, la destacada Rachel Campos Duffy de Fox News, y su cuñado Sean Duffy, que será secretario de Transporte, también son unos patriotas maravillosos, citó el magnate que regresará a la Casa Blanca el 6 de enero del 2025. Así que República Dominicana tendrá a una embajadora de Estados Unidos.
Es de los puestos que él nomina, entonces tiene que aprobarlo el Congreso. Pero...
Exacto.
Sí, pero él estuvo diciendo por ahí que ganando, los dominicanos son grandiosos.
Ya, él ha ido avanzando en las nominaciones.
Exactamente.
Claro, claro.
¿Qué fue lo que dijo? Que los dominicanos...
Son grandiosos.
Pero a Chris Rock... No le está yendo muy bien por estar de bembe suave.
Comparto esa noticia, ¿no? El comediante Chris Rock encendió los comentarios en redes sociales y en los medios tras su aparición en el programa Saturday Night Live la noche del sábado, donde lanzó una broma sobre el reciente fichaje de Juan Soto por los Mets de Nueva York. Durante su monólogo, Rock comentó: habría menos inmigrantes en Estados Unidos si no les pagaran tantos millones por jugar béisbol. Steve Cohen compró a un dominicano por 700 millones. Esa fue la broma de Chris Rock. Una broma que hacía referencia al multimillonario contrato de Soto, causó reacciones divididas entre el público que lo vieron como un ataque directo hacia los inmigrantes, hacia los latinos y hacia los dominicanos. El chiste se centra en el acuerdo de Soto con los Mets, que en su momento fue uno de los movimientos más comentados del mercado de las grandes ligas. Juan Soto, quien se ha destacado como uno de los mejores peloteros de su generación, firmó un contrato histórico de 700 millones de dólares con los Mets en una de las transacciones más grandes de la historia del béisbol y del deporte en general.
Así es.
Eso es envidia, que no sabe pichar, que no sabe jugar pelota, que es el que aprende para que lo firmen, porque ya él está allá.
Que generó polémica no solo por su contenido, sino también por el contexto en que fue dicha. En su carrera rock ha estado en el centro de varias controversias por su comentario sobre temas delicados, incluyendo, ¿se acuerdan?, aquel altercado con el actor Will Smith.
En una entrega de premios, sí, pero esos son guionados, y esos guiones no necesariamente los hizo él. Pero sí, él suele tener esos... Suelen tener esos chistecitos así como pesados.
Bueno,
sí.
El tema es que la gente lo tomó como un ataque hacia los inmigrantes, hacia los latinos y... No good.
No good,
no
baby.
Good.
Exacto.
Okay. Miren, y una nota muy contrale, muy triste. Una estudiante, otra vez hubo un shooting en Estados Unidos. Una estudiante, esta vez una chica, mató a tiros a un docente y a otro alumno el lunes en una escuela cristiana privada de Wisconsin en las últimas semanas antes del receso de Navidad. La agresora también falleció y también hirió a otras personas en la escuela cristiana Abundant Life o Vida Abundante, incluidos dos estudiantes que fueron hospitalizados en condición crítica. Y eso según el jefe de policía de Madison, Sean Barnes. Dice, me siento consternado tan cerca de la Navidad. Cada niño, cada persona en ese edificio es una víctima y será una víctima por siempre. Necesitamos averiguar e intentar reconstruir qué fue exactamente lo que pasó. La agresora era una estudiante de 17 años. La persona habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada a discutir una investigación en curso, pero aparentemente ya la agresora se había quitado la vida cuando llegaron los agentes. O sea, hizo lo que hizo y luego se... Bueno,
en otra tragedia internacional, los equipos de rescate se movilizaron ayer lunes con presteza para acudir en ayuda del territorio francés de Mayotte, tras el paso del devastador ciclón Chido por este archipiélago del Océano Índico, donde las autoridades temen centenares de muertos. Hasta el momento se han registrado oficialmente 21 muertos en el hospital, pero el prefecto creó una misión de búsqueda de muertos. Las imágenes de Mayotte muestran escenas de devastación con casas reducidas a escombros. Los rescatistas centrarán inicialmente sus esfuerzos en la búsqueda de supervivientes y en proporcionar agua y alimentos. El presidente Emmanuel Macron anunció que viajará a Mayotte en los próximos días y se decretará un duelo nacional frente a esta tragedia. Chido, el ciclón más destructivo en Mayotte desde hace 90 años, estaba acompañado de vientos de al menos 220 kilómetros por hora. Cuando azotó el sábado, el archipiélago situado al este de Mozambique. Veía temprano las imágenes de que se han estado dando a conocer. Fue terrible lo que allí ocurrió.
Sí, sí, sí. Bueno, y el cine español está de luto.
Ay, sí.
Murió
la
chica Almodóvar, Marisa Paredes, la galardonada actriz española que protagonizó varias películas de Pedro Almodóvar, murió a la edad de 78 años, según información de la Academia de Cine de España. Nacida en Madrid en 1946, Paredes empezó a actuar a la edad de 14 años y apareció en más de 75 películas y en numerosas piezas teatrales durante su ilustre carrera. Tras estudiar en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, su debut en el cine fue en el 1960 con la película Esta noche tampoco, y poco después se inició en el teatro y luego en la televisión. Considerada una de las actrices más importantes de su generación, alcanzó la fama internacional gracias en parte a sus actuaciones en 6 largometrajes de Pedro Almodóvar. Su primera actuación con Almodóvar fue en el año 1983 en la película Entre tinieblas. Posteriormente trabajaron juntos en Tacones lejanos, La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre, Hable con ella y finalmente en 2010 En la piel que habito, su última colaboración. Tan asociada está su carrera con el cineasta manchego que se la llegó a conocer como una chica Almodóvar.
Hay una canción.
Yo quiero ser...
Claro, de Joaquín Sabina, claro.
Sí, vamos a ponerla porque esa canción es bonita.
Ay, sí, bien. Recordación. Mira, el iceberg más grande del mundo está a la deriva por el océano Antártico. Usted no anda por ahí, ni yo, ni por aquí, ni nosotros no andamos por ahí, pero para que tenga el dato. Es un mega iceberg. El más grande y más antiguo del mundo ahora mismo es el A23A. Lleva varado desde hacía más de 3 décadas, pues se ha roto y se encuentra ahora flotando a la deriva por el océano Antártico. Este mega iceberg, cuyas placas de hielo miden 400 metros de grosor, 400 metros de grosor, pesa casi 1,000 millones de toneladas y cuya superficie abarca unos 3.600 kilómetros cuadrados. Rey, ¿cuántas veces República Dominicana cabe ahí? Uh-huh. Se había roto hace un año, si bien ahora ha vuelto a desligarse de su posición al norte de las Islas Orcadas del Sur, y los científicos pues le están dando seguimiento. Preguntado por una línea de prensa internacional, un portavoz del Departamento de Comunicación de la BAS dijo ayer que sus científicos continúan monitoreando esta situación, porque realmente puede ser peligroso. Este tamaño ocupa el doble de la superficie que tiene, por ejemplo, el área metropolitana de Londres, para que tengamos una idea. Se desprendió en el año 1986 de la plataforma de hielo antártica Filchner, cuando se resquebrajó en tres trozos más pequeños, siendo el A23A uno de esos trozos. Los expertos le han seguido la pista por el tamaño, por el impacto. Durante varios meses estuvo atrapado en lo que se conoce como la columna de Taylor, que es un fenómeno oceanográfico donde el agua queda en rotación y atrapa ahí a los objetos sobre su superficie, y eso mantuvo entonces este mega iceberg dando vueltas, girando sobre sí mismo por un tiempo, pero ya salió de esta columna de Taylor y sigue bajando. Se cree que continuará su ruta hacia el Atlántico Sur y le siguen dando seguimiento. Esperan que entre aguas más cálidas, que comience a derretirse, pero es importante darle seguimiento por si acaso encuentra alguna isla, tierra, porque realmente el impacto sería importante.
Bueno, quedan muchísimas.
Un choque con un iceberg, ¿te imaginas?
Sí es. Quedan muchas informaciones. Vamos a dejarlo hasta ahí. Porque esto pica y se extiende.
Pica y se extiende.
Sí, porque ahora hay un tema ahí en Bolivia con Evo Morales, pero ya, vamos a dejarlo así.
Sí. La acusación es fea.
Pero muy fea, pero ya. Soltemos al mundo.
Todos los expresidentes de...
Sí,
bueno, casi todos.
Casi todos. En
Centroamérica, un poco ahí.
Sí, qué cosa. Y ya Trump dijo que el tema de Rusia y Ucrania se va a resolver.
Es una cacería.
Que él va a hablar con Putin y con Zelensky. Ya, pónganse de acuerdo, dejemos esto. Punto.
También
esto es una
debería
carnicería.
Decir lo mismo de Israel. Sí, tienen que acabarse todas esas reglas, esa guerra. Yo, la verdad...
7:41 minutos, es martes, estamos a 17 de diciembre. Respire profundo, conecte con la vida y con nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Mírate con honestidad, reconoce tu camino y reescribe lo que quieras mejorar.
Ay, sí.
Entonces, luego de esta intención, Camino al Sol, nos vamos con música.
Sí, yo quiero ser una chica Almodóvar. Ya mencionábamos, ¿verdad?
Sí,
a propósito de la muerte de
Marisa Paredes.
Vamos a escucharle entonces la voz de Joaquín Sabina, una composición de él también. Hay muchas chicas Almodóvar.
Sí. Y lo que eso significa, ser una chica Almodóvar.
Como Victoria Abril, un poco lista.